3 de agosto de 2017 se hizo oficial el fichaje de Neymar Jr. por el Paris Saint-Germain. 222 millones de euros por la cláusula de rescisión que el futbolista brasileño tenía en el Barça. El precio de su libertad, que se convirtió en el mayor traspaso de la historia.
Oficial, Neymar ha signado al Paris Saint-Germain, el club de la capital.
El futbolista brasileño había estado 5 años en Barcelona hasta que decidió darle un giro a su carrera.
Nunca fui movido a dinero.
Yo siempre sigo a mi corazón, independientemente del dinero. Si fuera por eso, estaría en otros lugares. Esas fueron las palabras de Neymar durante su presentación con el PSG. No le movía el dinero, pero su contrato, que desvela El Mundo en exclusiva, rompió, impulsado por el Estado de Qatar, el equilibrio económico del fútbol. Un contrato que tiene cláusulas de lo más peculiares, pero que son un reflejo del despilfarro de la industria. Soy Javier Attard y hoy es lunes 6 de septiembre.
El Mundo al Día, un podcast del Mundo.
El Mundo desvela el contrato de Neymar con el PSG, el segundo más importante de la historia del fútbol, después del de Messi con el Barça. Una exclusiva de Esteban Urreiztieta, subdirector del periódico.
¡Qué gol, qué gol, qué gol, qué gol, qué gol, qué gol, qué gol! ¡Arrey! ¡Neymar!
Bueno, la operación, y así lo refleja el contrato, asciende a 489.228.117 euros. Esto es casi, como hicimos con el contrato de Messi, es casi como la lotería de Navidad.
Sí.
El contrato refleja, obviamente, el pago de esa cláusula de rescisión multimillonaria, la mayor, la más importante jamás pagada hasta el momento, de 222 millones, y luego un salario bruto durante 5 temporadas de 43.334.400 euros. El contrato, que ha sido renovado recientemente, establecía casi como una prima de fidelidad un sexto año a Neymar con unas condiciones salariales todavía mejores. Es decir, el Paris Saint-Germain le garantizaba limpios de polvo y paja, después de impuestos, 30 millones, es decir, que nunca iba a ganar menos de 30 millones netos, y en el sexto año, si permanecía en el club, le garantizaba 35. Para que los oyentes y nuestros lectores se hagan idea de las magnitudes de las que estamos hablando, Cristiano Ronaldo, cuando se marcha del Real Madrid en su última temporada, siendo el mejor jugador del mundo junto con Leo Messi, ganaba 20-21 millones netos. Este contrato eleva el listón hasta el punto de que si el Madrid ficha el próximo mes de enero o el próximo verano a Mbappé y le ofrece 20 millones, que era lo que ganaba Ronaldo hace 2 días, se lo va a rechazar. Es decir, ya tendríamos que estar hablando de estas nuevas cifras.
Esas son las cifras, Esteban, un contrato de 489 millones de euros, el fichaje más caro del mundo. Si te tuvieras que quedar con un titular, ¿con cuál sería?
Pues que es el contrato que alteró para siempre el ecosistema económico en el mundo del fútbol, el que rompió las reglas, el que rompió el equilibrio. Es decir, nadie se pensaba que alguien, algún club, pudiera pagar la cláusula de rescisión estratosférica de Neymar cuando jugaba en el FC Barcelona. Pero llegó el Estado de Qatar, llegó el Paris Saint-Germain, desembolsó esa cantidad, firmó con la estrella brasileña el que es el segundo contrato más importante de la historia del fútbol y que ha disparado todos los listones.
¿Crees que podemos decir que ese contrato de Neymar con el PSG supone de alguna manera un antes y un después para el fútbol como industria?
Sin lugar a dudas, hasta ese momento las grandes estrellas del mundo del fútbol, Ronaldo, Bale, Pogba, tenían unos traspasos cercanos a los 100 millones de euros.
Uh-huh.
Pero con Neymar entramos en otra dimensión, es decir, las grandes estrellas del fútbol pasan a valer el doble porque hay alguien dispuesto a pagar esa insospechada cantidad de dinero. Por lo tanto, se genera una inflación absolutamente disparatada, que se traduce también en los emolumentos del jugador.
Ayer se publicaban las cifras del contrato, hoy vamos con una segunda entrega de la exclusiva. Más detalles del acuerdo club-jugador que nos permiten ir encajando las piezas del puzzle. Un bonus ético, por ejemplo, ese es el nombre que le pusieron, de lo más llamativo.
Uno de los elementos más llamativos y que, bueno, constituye el icono del despilfarro y de la locura en la que se ha convertido la industria del fútbol es que el contrato que desvelamos en El Mundo de Neymar contiene una cláusula que se denomina bonus ético, que es uno de los conceptos por los cuales Neymar ingresa una cantidad importante de su contrato en paralelo a su salario, ¿no? Ese bonus ético le exige al jugador, bueno, comportarse correctamente, no llevar a cabo apuestas ilegales y otro tipo de cosas que son bastante comunes en otros contratos profesionales, pero incluye obligaciones realmente llamativas, entre otras, que sea cortés con los aficionados. Y que los salude antes y después del partido. Por este concepto, Neymar gana al año 5 millones de euros. Es una forma, evidentemente, de camuflar un ingreso fijo del jugador. Tanto el contrato de Messi como el contrato de Neymar, pues han sido hasta ahora dos de los secretos mejor guardados y custodiados con mayor celo.
A principios de año, el 31 de enero, en otra exclusiva de repercusión mundial, El Mundo desveló el contrato faraónico de Leo Messi, que estaba arruinando al Barça. Lo publicabas, Esteban, junto con Martí Savalls, 555 millones de euros, el más importante de la historia del fútbol. Después viene este del que estamos hablando, el de Neymar, dio mucho que hablar hasta en los lugares más variopintos.
¿Cómo voy a decir que no?
Pero es que nadie,
Messi está ahora en el PSG, la situación económica del Barça es la que es. Aprovecho que estoy hablando contigo. ¿Hasta qué punto crees que fue determinante ese contrato para su salida del club?
Bueno, recibimos críticas furibundas por parte de la prensa deportiva catalana, por parte de un buen número de periodistas del resto de España, diciendo que cómo podíamos decir que Messi estaba arruinando al Barça. Bueno, pues con el paso de los meses, vaya que se ha arruinado al Barça. Es decir, el Barça no ha podido retener a su estrella. El Barça no puede en estos momentos ni tan siquiera pagarle lo que le debe a Messi procedente de su anterior contrato, y la situación en estos momentos del FC Barcelona financieramente es tan crítica que ha tenido que desprenderse de su otra gran estrella, de Antoine Griezmann. ¿Cómo no va a arruinar el contrato de Messi al Barça o a la General Motors o a cualquier compañía? Es decir, ¿cómo no va a ser ruinoso pagarle a un futbolista, por bueno que sea, que Messi es el mejor del mundo de manera absolutamente indiscutible, 74,9 millones de euros netos, libres de impuestos por temporada? Insisto a la comparación que establecía anteriormente. Ronaldo ganaba 20 cuando jugaba en el Real Madrid, que ya era una cantidad estratosférica e importantísima. Es que Messi ganaba 4 veces más. Entonces, tanto con el contrato de Messi como con el contrato de Neymar, lo que queda claro es la espiral locoide, imparable, en la que está sumida la industria del fútbol a nivel mundial, pagando a sus estrellas cantidades que no tienen parangón en ningún sitio, ¿no?
Y al final, como decías, los hechos hablan por sí solos. Pues Esteban Urreiztieta, subdirector del Mundo, muchas gracias por acercarnos, por explicarnos esta nueva exclusiva que publicas en el periódico.
Muchísimas gracias.
Estás escuchando El Mundo al Día.
É claro que todo jogador, né, de futebol sonha em ganhar uma bola de ouro um dia, né? Eu não vou
Toda esta información, la del contrato de Neymar, la lleva también desde la sección de deportes mi compañero Orfeo Suárez.
El contrato es la mitad del que tuvo Messi en el Barcelona, por tanto no es tan astronómico, siendo también una barbaridad y demostrando la locura, como dirían los franceses, la folie en la que se ha instalado el fútbol, la industria del fútbol. Y lo que sí para mí resulta muy relevante es el momento en el que se produce y la operación que el PSG tiene que hacer para acabar haciendo este contrato y llevándose a Neymar del Barcelona, que es además pagar una cláusula de 222 millones. Ese aldabonazo, diríamos, es como una sacudida a toda la industria del fútbol, que rompe todos los equilibrios y que para mí supera una era marcada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Es como si eso realmente superara la era del gran faraón blanco del fútbol y ahora pasáramos a la era del poder árabe, ¿no?
Qatar es una de las monarquías del Golfo Pérsico, una monarquía absoluta con una relación bastante difícil con los derechos humanos y con numerosas denuncias de ONGs por trabajos forzosos en el caso de quienes están empleados en la construcción de los estadios para el Mundial de 2022, que se va a celebrar en el país en poco más de un año, en invierno.
Qatar 2022 aún está lejos, pero acapara muchos titulares en los que se habla del Mundial de la Vergüenza. Han muerto más de 6.500 trabajadores de la India, Pakistán, Nepal...
Y el Estado de Qatar es el propietario del PSG a través del fondo soberano Qatar Investment Authority. Según la agencia Reuters, el propietario del fondo es el Ministerio de Finanzas y el Comité Olímpico del Emirato. ¿Por qué Qatar, Orfeo, se ha metido en el mundo del fútbol? ¿Qué es lo que busca?
Bueno, Qatar necesita el fútbol y el fútbol necesita a Qatar, y esto es bastante perverso. ¿Por qué Qatar necesita el fútbol? Como todos sabemos, es un estado de Oriente Medio, un estado totalitario, regido por la Sharia, que es la ley islámica, y con muchas críticas por la vulneración de derechos humanos y en concreto yo diría por el problema de la mujer en el mundo musulmán, que ahí está verdaderamente llevado a su límite, ¿no?, la interpretación de la ley islámica. Por lo tanto, eso a un país que quiere crecer y que quiere tener protagonismo en el mundo como actor global le genera un problema de reputación frente a la moral occidental. ¿Cómo intentan compensar eso? Lo intentan compensar atrayendo imagen positiva o haciendo inversiones en mundos que verdaderamente les sitúen frente a lo, digamos, a lo más idílico, ¿no?, de nuestro mundo. El fútbol y los grandes actores del fútbol y del deporte son algunos de estos mensajes. Es como si el fútbol fuera un driver, ¿no?, y ellos lo toman para intentar blanquear de alguna manera su mundo, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Porque tienen mucho dinero. Tienen algunas de las grandes reservas energéticas más importantes del planeta y, por lo tanto, tienen el dinero para poder hacerlo. ¿Y qué le pasa al fútbol? Que el fútbol ha entrado en una espiral de locura que hace necesario acercarse a ese dinero, porque el dinero del mundo occidental ya no lo puede sostener. Es decir, después de la crisis de Lehman Brothers, sobre todo en 2008, de la crisis del crédito del que viven los clubes para realizar este tipo de operaciones, pues el mundo del fútbol cayó y era necesario ir a lugares donde hay dinero.
En la última semana nos hemos encontrado con una situación que puede servir como termómetro de este nuevo cambio de orden en el fútbol.
Y aquí está Mbappé, concentrado con la selección francesa, con sus compañeros, porque van a jugar en los próximos días 3 partidos de clasificación.
El fichaje frustrado de Mbappé por el Real Madrid, que pese a ofertar hasta 200 millones de euros, recibió la callada por respuesta por parte del PSG. ¿Qué supone para la industria del fútbol en cuanto al cambio del statu quo, Orfeo, la irrupción de estos clubes Estado?
Pues supone que yo creo que cualquier aficionado del Real Madrid, después de aquellas negociaciones hasta el último minuto, ¿no?, en las que Florentino es implacable, como bien saben los banqueros de este país en las negociaciones, ¿no? La contratación de Ronaldo, del brasileño, o el verdadero, como decía Mourinho, pero también la puja por otros grandes jugadores que luego llegaron, ¿no? De Zidane, antes Figo, ¿no? Pues verdaderamente era Florentino el que rompía esos equilibrios y el que pasaba a mandar en el mundo del fútbol creando un nuevo modelo.
Un hombre entregado al deporte, al balón y a partir de ahora a uno de sus grandes sueños como era ser jugador del Real Madrid.
Claramente, digamos, en las partidas en las que uno se juega las grandes figuras de la baraja, pues ha perdido mano. Ha perdido mano porque sabe que no puede llegar a esas cantidades sin poner al club en un serio riesgo económico, ¿no? Y muchas veces cuando uno habla con el presidente del Madrid o tiene la oportunidad, pocas, de intercambiar algún tipo de opinión, pues él y quienes le rodean dicen, mirad cómo está el Barça, ¿no? A mí me parece que estas ofertas que el Madrid ha hecho, las ha hecho sin estar muy convencido de que se fueran a producir, pero era necesaria que las hiciera, ¿no? Era necesario mover un poco también las emociones y emitir un mensaje al jugador que a partir del 1 de enero puede negociar libremente, y aquí está el Madrid.
Estamos contando las cifras del traspaso de Neymar, hablamos del fútbol como industria, pero quizá nos falta una pata, que es la deportiva. En lo económico, sin duda, el equilibrio está totalmente roto. Y cuando empieza a rodar el balón, ¿cómo están las cosas en el césped, Orfeo? ¿Cuánto importa el dinero ahí abajo?
El Estado de Qatar lleva 10 años desde que empezó a invertir en el PSG. Por supuesto, el PSG ha dominado la liga francesa, pero no ha conquistado la Champions. Y hasta hace muy poco no pasaba de cuartos de final, ¿no? Ha disputado una final en Lisboa.
No, prefería Neymar Jr. con la zurda, tapó Neuer, Neymar al medio para Di María, Neuer con el pie.
Pero no ha hecho mucho más. Y Neymar ha contribuido muy poco al PSG en el sentido de grandiosidad, ¿no? Por lo tanto, no es sinónimo de ganar títulos reunir a muchas figuras. Yo creo que estos grandes clubes, y también lo hizo el Real Madrid de Florentino en la época galáctica, funcionaban un poco con la digamos la lógica de las grandes productoras de cine, ¿no? Bueno, pues reunimos a Brad Pitt, a Angelina Jolie, a algunos de los grandes actores del momento y eso nos garantiza taquilla. Sí, pero luego resulta que el Oscar lo ganan los chicos del coro, quiero decir. El fútbol sigue decantándose por un gran guión y yo creo que eso es muy saludable. Por lo tanto, digamos, van a mandar en el show business del fútbol, pero yo tengo mis dudas de que manden en el terreno de juego. Yo creo que eso es bueno para quienes creemos en el fútbol.
Y al final, como dices, es que no lo es todo el dinero, ¿no? Al final el fútbol tiene otras muchas cosas. Pues Orfeo Suárez, periodista de deportes del Mundo, muchas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias a vosotros.
Pues, ¿qué tengo que decir? Así es como viene este lunes. Este es el secreto mejor guardado de Neymar Jr., su contrato con el PSG, con el club francés, esos 489 millones de euros de contrato, y atención también a ese bonus ético por saludar a los aficionados, y también por no hablar de política ni de religión, y por pagar sus impuestos. Un club que, por cierto, paga en criptomonedas, ha utilizado esa fórmula para la contratación de Leo Messi, y le sirve a la entidad precisamente para eso, para pagar menos impuestos. La historia la puedes leer en el periódico de hoy. Como también la última encuesta de Sigma 2 para El Mundo. Sánchez no frena el desgaste y cae por debajo de los 100 escaños. Todos los detalles en el papel y en la web, donde también puedes escuchar este podcast. Esa es una de las vías. La otra, ya la sabes, las principales plataformas de podcast donde te puedes suscribir. Viene fuerte la semana. Lo más importante, te lo vamos a seguir contando aquí. Gracias por estar al otro lado. Hasta mañana.
Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.